Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo. Damas y caballeros, por esta su emisora favorita y la del Guajiro Peña, Radio Martí. Tenemos dos productores. El cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y Patricia La Bellísima
de
Martínez.
Bellísima del Alto, La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Everett, el refrigerador Senmanat.
De Chicago, Illinois.
Él es de Matanzas, para que tú sepas. Patrullando el jardín derecho, voy a comenzar con Rafael, el más importante.
¿Cómo el derecho de qué?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Ven acá, tú estás María hoy, porque yo veo que está a la izquierda.
Ajá. Y calentando en el bullpen, alguien le mintió hace muchos años y él se lo sigue creyendo. Alguien le dijo que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando del único, el incomparable. No pueden hacer dos, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Primeramente, saludar a todos los fanáticos, especialmente a Osvaldo en el auto. Osvaldo, no te voy a dejar tranquilo, porque soy un guajiro temerario. Y cuando me encaramos arriba de un caballo, no me tumba nunca. Así que no puedes fallar, Osvaldo. Así que eso es ahí en el auto. Esa peña tiene que ir, porque hay 265 peñas por todas partes. Y el auto no se puede quedar sin una peña. A mí no me importa el pelotero que tú escojas. Ok, Osvaldo, estoy hoy bravísimo contigo. Ok, Rafael.
Sí, quiere que te ponga los audífonos. Creo que te están llamando.
Te van a regañar.
El auto, otra cosa. Creo.
Te van a regañar, Guajiro Peña, que te pongan los audífonos. Ponte
que te pongan los audífonos. Creo que te están llamando del auto.
Ponte eso. Porque Patricia lo dice. Punto y aparte. Bueno, antes de comenzar el show de hoy, esta noche va a haber béisbol de las Grandes Ligas. Partido de WAPS.
¿Hay alguien hablando por ahí?
Estoy hablando. Yo estoy hablando.
No, una muchacha, una mujer.
Sí, Patricia. quería decirles que esta noche, a partir de las 8 p.m., béisbol de las Grandes Ligas, el juego de postemporada entre los Tampa Bay Rays y los Indios de Cleveland. Sentimos muchísimo que los Indios no tengan un pelotero nacido en Cuba, pero bueno, los Tampa Bay Rays sí tienen a Junel Escobar y también tienen a Sean Rodríguez, que nació en Hialeah.
¡Victoria bueno, la zona!
Sí. Déjame saber cuando tengas terminado.
Okay. Es que estamos en una cosa interesantísima en este momento. Estamos haciendo una conexión que vale una Cuba entera, fíjate tú.
Así, ¿cómo se llama la conexión?
Cállate ahora, una peña en Victoria de las Tunas.
¿Cómo se llama la peña en Victoria de las Tunas?
Osvaldo.
¿La peña Osvaldo?
Sí.
¿Y por qué no la pasan al aire en vivo?
No, porque vaya, hay ciertas cosillas técnicas que hay que arreglar primero.
¿Ah, sí? Bueno, muy bien, ya saben que esta noche hay pelota. Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó que había escuchado. Ese y mucho más lo pueden escuchar de nuevo a la 1:05 a.m. Y ahora sí, por favor, Everett, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña, anoche se hizo historia en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Una franquicia, los Piratas de Pittsburgh, que data desde 1876, algo así, ¿verdad, Rafael?
Sí, bueno, la franquicia sí, no como equipo de Liga Mayor, se integraron después.
Correcto, pero
sí de esa época.
El mismo día que yo me retiré.
Sí. La
Exactamente, serio.
La franquicia de los Piratas de Pittsburgh ganó su primer juego de playoff en 21 años. Si eso me lo dicen de los Cachorritos de Chicago, yo lo creo. Si eso me lo dicen de los Reales de Kansas City, sí lo creo. Pero que alguien me diga a mí que el equipo que perdió la primera Serie Mundial en 1903 pasó 21 años sin clasificar a la postemporada, yo nunca se lo hubiera creído. Los Piratas de Pittsburgh anoche eliminaron de la contienda a los Rojos de Cincinnati 6-2, gracias a básicamente dos peloteros, uno de ellos el dominicano Francisco Liriano que lanzó un juego de película. El zurdo le dio a Clint Hurdle, el manager de los Piratas, el socio del Guajiro Peña, 7 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, fue limpia, un boletico y ponchó a 5. Pero luego el ex catcher yankee, que nadie quería en Nueva York, Russell Martin, la botó 2 veces, tuvo 3 hits y fue el jugador más valioso del partido. Los Piratas eliminaron a los Rojos de Cincinnati y a los cubanos Aroldis Chapman y también a Bronson Arroyo de la contienda.
¿Tú sabes por qué? Le voy a decir por qué. En el caso, le voy a decir por qué Bronson Arroyo, porque ayer lo estaba leyendo. El caso es que ellos pueden cambiar el vamos a decir, la alineación o el número de peloteros que lleva desde ese juego a la próxima, a la próxima serie. Y a ellos les interesa más llevar más relevo que abridores. Por eso está Bronson Arroyo fuera. Lo que me llama la atención es que hayan dejado a Chapman fuera, porque ese sí no va con ese criterio. O sea, es que es probable que Chama tenga algún tipo, o está cansado, o tiene algún tipo de lesión que no lo iban a utilizar de relevo. Sí. Y por eso lo dejaron fuera. Pero lo van a incorporar después.
Sí, claro. Otra cosa también, acá yo le estaba diciendo anoche que el juego este dominicano pichó un juegazo de película. No importa. Y eso de tener más relevo es una cosa muy buena, porque tú no vas a poner un piche abridor. Si tienes pitch relevo,
claro,
y entonces está quitando el momento del pitch relevo, el brazo no está ajustado para eso.
No.
Así que únicamente Rafael o Lacayo que fueran en el último juego y no te queda otra vez, lo pongo. Sí, sí. Pero ya no va a haber otro juego mañana.
Exactamente. Entonces por eso que necesitan más relevo y dejaron fuera Arroyo. Sí.
Bueno, hubo un ambiente electrizante de fiesta. La fanaticada, la concurrencia más grande en la historia de PNC, hubo casi 41,000 aficionados. El estadio tiene capacidad para 39,900 y pico, pero hubo 41,000.
Sí, porque okay, se pare y todo.
Correcto. Y no solamente eso, eso no cuenta los palcos especiales de todas estas corporaciones y compañías. Eso es aparte.
La suite que tú le metes normalmente
16 personas.
16 personas, pero puedes ponerle más. Sí. Si tú compras tickets aparte y le pones los suficientes asientos de tal forma que sepa que no hay problema de seguridad, si hay un fuego o algo pueda salir, le puedes poner más.
No, correcto. Y suponer si Rafael o tú compras un palco, no necesariamente tiene que ir mañana a juego. Ese palco está ahí, eso no lo cuentan ese día, no.
Correcto.
Lo pasan por la taquilla.
Los 41,000 fanáticos no cuenta toda la gente importante, por decirlo así, que estuvo en estos palcos especiales. De las corporaciones, por ejemplo, yo sé que todos los bancos de Pittsburgh, todas las compañías de acero, tienen su palco especial para sus invitados especiales. Esos no cuentan entre los 41,000 fanáticos que pagaron por sentarse y pasar frío y gritar. ¿Okay? Una reacción cada vez que un pirata conectaba un hit, cualquiera diría que el mundo se estaba acabando. Yo no he visto algo así en Pittsburgh desde 1979.
Muy bonito.
No desde el 92, no.
Sí.
Desde 1979.
Sí. El 92 estaba la cabra ahí.
Pero, Guajiro, la reacción en el estadio no fue así. El estadio ni siquiera se llenaba en los playoffs de Pittsburgh contra Atlanta en el 92 y 91.
Perdona, esto es una incidental. Por cierto, dejaron a Oakland fuera de la postemporada.
¿Ah, sí?
Los Bravos, sí.
Ah, mira qué interesante. Y otro dato curioso. La última vez que los Piratas de Pittsburgh ganaron una serie mundial, le pasaron por encima a los Cardenales la última semana de la campaña regular y le pasaron por encima a los Rojos de Cincinnati en el campeonato de la Liga Nacional. ¿Qué significa eso? No sé, pero ya eliminaron al Cincinnati y ahora jugarán contra San Luis. Cada cual ahí puede deducir lo que ustedes quieran.
Sí, está inspirado, no hay duda que es difícil ganar a esta gente ahora, ¿no?
Ayer yo nunca mencioné, porque yo vi, lo que me di cuenta fue que los 3 juegos que ellos jugaron con Cincinnati antes de terminar la temporada le ganaron, pero ya Cincinnati había perdido 2 anteriormente. Tienen 6 juegos perdidos como el de ayer el Cincinnati, 6 juegos seguidos. Es una cosa increíble, pero igual.
A propósito, los Cardenales puede ser que tengan el mejor promedio de la Liga Nacional este año, y es verdad. Sin embargo, head to head, o sea, contra los Piratas de Pittsburgh, los Piratas ganaron más juegos contra los Cardenales, conectaron más cuadrangulares, anotaron más carreras, les dieron pau-pau, ¿ok? No me acuerdo exactamente, ganaron 3 o 4 juegos más los Piratas que los Cardenales cuando jugaron entre sí este año. creo que son tres, por lo menos tres, creo que son cuatro. Y ese dato se puede buscar más tarde. Pero en competencia directa, los Piratas le dieron pau pau a los Cardenales este año en la Liga Nacional durante la campaña regular.
Los Piratas, no hay duda de que se demoraron mucho tiempo. Ayer lo dijo, no me acuerdo qué muchacho entrevistado, dice, no, el catcher, dice, bueno, no podemos festejar esto porque nos hace falta seguir porque tenemos que pasar la cuenta a todo el mundo. Así dice, estamos emocionados en este momento y estamos jugando en conjunto. Y déjame decirte, Cincinnati no estaba jugando en conjunto, Rafael, porque si tú ves lo que hizo Cueto ayer, durante el juego yo no podía creer lo que estaba mirando. ¿Dónde están los coches que ayudan a Dusty Baker? Señores, eso tú no puedes hacerlo en un momento tan difícil. Una fiesta en el dogado.
Lo que quiere decir es que en tres ocasiones, cuando Cincinnati estaba perdiendo 5-1, y en ese momento Pittsburgh tenía las bases llenas, la televisión enfocó a Cueto, el abridor del Cincinnati, muerto de risa, en el dogout, haciendo payasadas, mientras el resto de sus compañeros estaban, se veían preocupados.
Claro, porque estaban perdiendo.
Estaban perdiendo 5-1 en el quinto inning.
En el quinto inning y para irse para la casa. O sea, no era momento de estar enfiestando.
Y
¿no?
Johnny Cueto parrandeando, enfiestando, como dices tú.
Cuando el pitcher surdo dio la base por bola, o sea, como estaba aplaudiendo aquello, como si dijera, ¿para qué me sacaron para traer a este? Eso es lo que estaba pensando yo, claro. Que pensaba así, ¿no?
Eso fue lo que estaba pensando.
Sí, increíble.
Eso fue lo que estaba pensando.
Pero yo no sé los coches, porque había ahí como 3 o 4 coches.
Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ya los Piratas están en San Luis, donde mañana a las 5 p.m. van a jugar contra los Cardenales en el primer juego de la Serie Divisional número 1 de la Liga Nacional. La Serie Divisional número 2 arranca mañana a las 8:30 entre los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. Así que mañana 2 partidos, ambos en el viejo circuito, a las 5 p.m., Piratas contra Cardenales, y luego a las 8:30, los Dodgers de Yasiel Puig contra los Bravos de Freddy González.
¿Cuál de los dos vamos a disparar nosotros? Todavía no sabemos.
Ninguno. Ninguno. Vamos a dar el juego del domingo.
Porque el sábado hay un clásico en Georgetown de 4 millones de dólares y el Guajiro está libre. Por
vas
primera
poder,
vez.
Vas a poder ir.
Guajiro, ¿tú crees que si te ganas la carrera ahí, nos vas a invitar a almorzar de fin?
No, no, si estás invitado a almorzar, yo no sé, ustedes no se ponen de acuerdo. Ustedes no tienen que pagar nada. Si el Guajiro va a ser que va a soltar el guanajo.
Entonces vamos a Texas Du Brasil.
Una fecha. ¿A qué hora tú trabajas? ¿A qué hora tú trabajas? Y lo hacemos y ya.
Vamos al Versalles.
Los voy a llevar a comer ahí mantequilla con queso, crema, de eso.
Bueno, esta noche ustedes se pueden quedar, no se vayan de Radio Martí, sintonicen Radio Martí, porque inmediatamente después de Al Duro y Sin Guantes continúa el Carnaval Deportivo con un partido de 4 horas entre los Tampa Bay Rays y los Indios de Cleveland. Inmediatamente después de Al Duro y Sin Guantes, ese encuentro, el primer lanzamiento a las 8:06. El que gane ese partido inmediatamente sale rumbo a Boston, porque el viernes se inicia la serie entre el ganador de esta noche y los Medias Rojas, que tienen ventaja de local. Ese partido a las 3 p.m. el viernes 4 de octubre. Así que no van a tener ni siquiera 36 horas de descanso antes de comenzar el próximo partido. Guajiro Peña, la serie número 2, la serie divisional número 2 de la Liga Americana, se arranca a las 9:30 ese mismo viernes 4 de octubre entre los Tigres del Detroit y los Atléticos de Oakland, donde está Joenny Céspedes. La candelita.
¿Cuánto dura la serie? ¿Hasta el año? ¿Hasta 7? Más o menos.
A ganar 5. Esta serie es a ganar 5.
No, pero yo digo que cuando usted mira qué fecha, el día 7, ¿no?
La serie divisional entre Oakland y Detroit terminaría el 10 de octubre.
Dice. Terminaría el 10 de octubre. El calendario de octubre primero a
si no 7. Llueve, si no llueve, terminaría el 10 de octubre. Así que esa es la serie divisional entre los Tigres del Detroit, donde está la candelita Iglesias, donde está Brian Peña y donde está
Alex Ávila,
correcto. De Jalía con amor.
Los Dodgers tienen 3 y los Tigres tienen 3 cubanos. ¿Qué te parece?
Sí, pero los Dodgers me dicen que tienen 2 activos, ¿no?
Tienen 2 distintas ligas, sí.
Dos activos porque no va a lanzar.
Ayer me va a ir,
un Elkis García.
Sí, sí, pero tienen a Paco.
Paco Rodríguez, Rodríguez, de Jayalía.
Sí, a Paco Rodríguez y a Yacel Puig.
Correcto. ¿Alguna pregunta, damas y caballeros, sobre la postemporada 2013 del béisbol de las Grandes Ligas? Pueden llamar, ahí está Patricia Martínez, ahí está Héctor El Cepillo Carrillo. Les voy a dar un número que me han dicho que es a llamar gratis, el 305-599-7451. Puedes llamar gratis, el Guajiro Peña paga, 305-599-7451, para que hablemos de pelota. Más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar de boxeo, porque va a pelear un cubano este fin de semana. Vamos a hablar de fútbol, de la Liga Europea de Campeones. Pero
no, no,
antes...
No hable mucho de esa liguita, caballo, por favor. No
me... eso, la gente en Cuba quiere saber de eso.
Todos los días hay un campeonato, un juego, y el que gane es campeón, ¿qué es eso?
Sí, porque el fútbol es mucho más sencillo.
Pasas el año entero jugando un campeonato.
Por sí, y en la pelota te pasas un año entero, no ganas nada.
Sí, pero son 162 juegos, y mira lo que pasó, jugaron 163.
Es verdad.
La gente no juega en tantos juegos. Calcula la cantidad de millones de fanáticos que entraron a ver la pelota este año, entre los 30 equipos.
O sea, que si juegan 162 juegos en fútbol, es simplemente tienes que enterrar al tipo.
No,
después
hay que traer una manguera para echarle aire por los oídos, sí, para que se ajusten.
No hay quien aguante eso.
Bueno, vamos a pedirle aquí a Everest en Manat que nos ponga la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en la sección de los Sultanes del Swing, con la musiquita de Dire Straits y el super exitazo de 1979, les podemos decir que en las estadísticas por equipos, el club que mejor batió este año en todo el béisbol de las Grandes Ligas, y esto no va a sorprender a nadie, fueron los Tigres del Detroit. Escuchen esto. El promedio de equipo de los Tigres del Detroit, 283. Y el peor que batió, que tampoco los va a sorprender, los Marlins de Miami.
No.
231. No solamente eso. La diferencia entre los Marlins y el próximo peor club, que fueron los Mets, fueron 6 puntos. 231 Miami y los Mets, 237. También los Marineros de Seattle, 237. Los Cachorritos de Chicago, 238. Y los Astros de Houston, 240. O sea, que en la pelota el no batear significa perder. Esto es muy obvio. Porque los mejores bateadores, los Tigres del Detroit, los Medias Rojas de Boston, y luego están los Rockies de Colorado, porque juegan en ese estadio donde hasta el Guajiro Peña la puede botar.
Sí, pero no pichean ni cogen la pelota.
Correcto. Sí. Y para que ustedes vean, sin embargo, los Rojos de Cincinnati terminaron número 18 de los 30 clubes que componen el béisbol de las Grandes Ligas, con promedio por equipo de 249. O sea, casi 40 puntos menos que los Tigres del Detroit. Y los Piratas de Pittsburgh, número 22 de todo el béisbol de las mayores, batearon solamente 245. Pero lo hicieron mejor que los Yankees. Los Yankees de Nueva York, un club que ganó más de 200 millones de dólares, batió por equipo 242.
142, es el número 24 de 30 equipos.
Impresionante, damas y caballeros.
No, pero yo pienso, yo tengo que defender la causa de Joe Girardi, porque los... Tuvieron 23 peloteros lesionados casi todo el tiempo. Bueno, inclusive la primera base todo el año. Y este grande Zumbino, y no solamente eso, los escándalos, que esos escándalos confunden tanto a los peloteros que están ahí.
Bueno, pero
es una cosa, lo de Rodríguez ha sido un descalabro para los Yankees completo.
Pero precisamente por eso que esos han sido malos. Porque igual que la gente dice, no, el tipo tiene tantos jonrones porque estuvo 25 años jugando. Bueno, precisamente es tan bueno que pudo jugar 25 años. ¿Ok? Como dice Nolan Ryan. No, Nolan Ryan fue bueno porque pichó 24 años. ¿Sabes por qué pichó 24 años? Porque era muy bueno. Si no, no se hubiera estado en eso. Por cierto, hablando de Rodríguez, ya empezó el juicio de Rodríguez.
Ya empezó, sí, rápido.
Ale Rodríguez, que está tratando de virar la suspensión de 200 y pico juegos que tiene. Y ya la defensa presentó su caso. Y el caso de la defensa es que dice Ale Rodríguez que él no sabía lo que estaba tomando. que dice que a él lo embarcaron.
No, si es inocente, pobrecito.
Sí, que a él lo embarcaron. Que lo que le dio este muchachito Bosch, él le dijo que era otra cosa y no sabía que era prohibido. Entonces dicen, bueno, eso va en contra del testimonio de Bosch, que dijo que no solo él sabía, sino que le pagó una cantidad de dinero por la sustancia esa. Pero ya esta semana los abogados de Alex Rodríguez pueden...
¿apelar?
No, pueden interrogar a Bosch. O sea, van a ver cada uno su testimonio. Oh. O sea, los fiscales van a poder entrevistar a Rodríguez y los defensores entrevistar a Bosch, los van a poner a cariarse, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene, que es que el individuo no sabía. Sí. Igualito que Barry Bond, que dice que quería que era, ¿cómo era la cremita que se echaba Barry Bond?
La crema cuando se fue para Santo Domingo.
Que era una cremita
una
de
crema especial que de, sí, parece de, que era de chivo. De grasa no, de chivo.
No, que era
sin olor.
No, era de una planta, ¿no? Era
de una planta, sí.
Sí, sí. Como aceite de linaza, creo que
pasiflora valeriana.
Sí, exactamente, sí. Lo que se echaba.
Bueno, hablando de jonroneros, en cuadrangulares, el líder absoluto por clubes este año en las mayores, los Orioles de Baltimore, que conectaron 212. Y da la casualidad que los Marlins de Miami terminaron número 30 en todo el béisbol de las grandes ligas con 95. ¿Sí? Con solamente 95 jonrones. O sea, los Orioles conectaron 110% más cuadrangulares que los Marlins de Miami.
Hay cada diferencia de un equipo, ¿no?
Bueno, pero es que este muchacho David de los Orioles batió más de la mitad de los jonrones que batió Miami solo.
Sí.
¿Cuándo batió?
54, ¿no? Chris Davis.
53. ¿Y cuándo batió Miami completo?
95.
Ah, bien.
Y uno de esos es de José Fernández.
Sí, no, exactamente. Uno de esos del piche.
Uno del José piche. Fernández.
Okay. O sea, más de la mitad de lo que batieron los Marlins lo batió uno solo. Así no se vale, ¿sabes?
No se vale.
Voy a cambiar, ya que estamos hablando de los Marlins, porque a veces uno se le pasan esas cosas. El otro día votaron al ayudante de él por tantos años, su hermanito querido lo votó, Luria, el dueño. Él es el dueño también.
Loria.
Loria. Y entonces vino.
Luria es un joyero. Este es Loria.
Es judío, ¿no? Judío.
Pero
si también no es judío, parece, porque mira, da más aceite de ladrillo que cualquier cosa.
Okay.
Él votó al jefe grande.
Sí, a Benfield.
Y votó a su ayudante. Bueno. 3 días después, a su ayudante lo puso de ayudante de Gil y nombró a Gil, el cubano de Guantánamo, lo nombró de todo. ¿Qué te parece?
El presidente.
Esa noticia salió ayer.
Sí.
Pero el morenito estaba mirando así en la entrevista. Yo estaba asustado, Gil.
Sí. Guajiro Peña, no te vayas, que enseguida regresamos.
Qué rápido.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Bueno, como usted sabe, siempre tenemos una introducción del Guajiro mientras yo preparo mi segmento. El Guajiro, ustedes se enteran de toda la vida de todo el mundo. Las veces que...
¿Quién es preocupado de David? ¿Viste eso?
Sí, las veces que el Guajiro va al hipódromo a jugar a los caballos, la cantidad de palos que le dieron al nieto, que es pitcher, igualito al abuelo, le cayeron a palo, pero en liga menor.
Si quieren ir conmigo sábado al hipódromo, yo le pago todo y ahí hay longaniza. ¿Qué te parece? frase. Mira, Carrillo, como comimos longaniza en el Miami Stadium. Cógelo, Raval.
Muy bien. El Comité Olímpico Internacional, el COI, anunció hoy haber recibido la medalla de bronce ganada por el ex ciclista estadounidense Lance Armstrong en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, o sea, en el año 2000, 10 meses después de haber pedido su devolución. Armstrong ha enviado la medalla al Comité Olímpico Estadounidense el 12 de septiembre y la hemos recibido pocos días después, declaró Nadia Bolchon, portavoz del COI en Lausana, Suiza. Claro, él se la devolvió a su Comité Olímpico de Estados Unidos y el Comité Olímpico de Estados Unidos la devolvió al COI. Según detalló, la medalla ha sido depositada en un cofre. El COI no explicó el motivo del retraso y no prevé retribuir la medalla. El pasado enero, el COI escribió a Anto para que le devolviera la medalla de bronce que obtuvo en la prueba olímpica de contrarreloj. El tejano, desposeído de la mayor parte de sus títulos, entre ellos 7 Tours de Francia del año 1999 hasta el 2005, fue expulsado de por vida del ciclismo tras un informe fulminante de la agencia estadounidense antidopaje, la USADA. En enero, finalmente, confesó haberse dopado ante la televisión, según en una entrevista que tuvo en televisión.
Con Oprah Winfrey.
Con Oprah Winfrey, dijo que se había dopado. Y esta es una que le gusta a Lacayo. Un juez brasileño ordenó detener las obras de construcción del estadio para el Mundial de Curitiba, para el Mundial de Fútbol, debido a fallas en las medidas de seguridad para los trabajadores. El juez determinó que son necesarias mejoras en la seguridad antes que puedan continuar las obras en la arena de Baixada, en la ciudad en el sur del país. El estadio es uno de los 6 que Brasil intenta tener listo antes de la fecha límite de diciembre que impuso la FIFA para los 12 sedes de la Copa del Mundo. 6 ya fueron completados para la Copa Confederaciones este año. El Club Atlético Paranaense, a cargo de la construcción del estadio, dijo que no comentará de inmediato sobre el orden del juez, pero indicó que las obras no habían sido detenidas el miércoles por la mañana. O sea, lo desobedecieron. Las obras del estadio están en un 80%. O sea, están bastante atrasadas. Porque ese 80% parece que es mucho. Pero cuando usted hace un estadio, y de eso yo sé un poquito, ese 20% último es de detalle. Esos detalles son los que se demoran. O sea, es que aquí tienen que apretar la clave para poder llegar a tiempo al Mundial. En Curitiba, una de las ciudades más interesantes por el sistema de transporte urbano que tiene. Y Usain Bolt, el hombre más veloz del mundo, correrá a los 100 metros en una avenida de la capital argentina dentro de una exhibición que además contempla un duelo ante buses de pasajeros. Se va a correr contra un bus de pasajeros. El colosal velocista jamaiquino se presentará en un día no definido aún entre el 7 y el 13 de diciembre. Eso dijo hoy a la Associated Press Guillermo Marín, líder de la empresa Imagen Deportiva encargada de organizar el espectáculo. Bol está muy entusiasmado con esta visita. Vendrá acompañado por 2 o 3 corredores jamaiquinos, declaró Marín, entre los cuales mencionó a Johan Blake, medalla de oro en los 100 metros del Mundial de la EGO 2011, luego que Bol fue descalificado por una salida en falso. Pero sin duda, el gran atractivo del espectáculo será Bol, de 27 años, que entre otras cosas ganó los 100 y 200 metros y el relevo de 4% en los Juegos Olímpicos del año 2008 en Beijing y 2012 en Londres. Además, conquistó los mismos 3 oros en los Mundiales del año 2009 y 2013. También intervendrán un par de atletas argentinos cuyos nombres no trascendieron, porque nadie los conoce, naturalmente. Bol correría los 100 metros en soledad y tendría un desafío ante buses de pasajeros dentro de esa exhibición de la que Marín no dio más detalles. El espectáculo estará montado sobre una pista especial de atletismo en la popular avenida 9 de Julio en el centro de Buenos Aires. Eso es al lado del Obelisco. Y se va a competir contra un bus y le ponen uno de esos viejos buses que hay en Buenos Aires, ñato, por cierto. Yo le aseguro a usted que Bol le va a ganar. Puede correr 3 cuadras que no, el autobús no lo va a alcanzar porque se mueve como tortuga. ¿Okay? La fecha de organización del Mundial de Fútbol del año 2022 en Qatar, que podría tener lugar en invierno, y las acusaciones de esclavismo formuladas contra el emirato serán los temas estrella del Comité Ejecutivo de FIFA previsto el jueves y viernes en Sures, el mañana y pasado. La reunión del Comité Ejecutivo, compuesto por 28 personas, será una de las más esperadas de los últimos años. Como saben, están acusando de que están usando trabajo esclavo en la conducción de los estadios de Qatar, lo cual no tengo que decir que es una acusación terrible. En este momento en que la candidatura de Qatar, que ya no es candidatura, ya es sede, pues está sufriendo una serie de problemas. Uno, los problemas que se dice que por corrupción y soborno fue que obtuvieron esta sede. Segundo, que ahí no hay quien juegue por el calor que hay tan terrible, más de 50 grados en verano. Y la tercera es que para terminar los estadios están usando mano de obra que la califican de esclava. Son trabajadores inmigrantes de distintos países que llegan en aviones llenos, los ponen en un lugar viviendo 12 en una habitación y le quitan los pasaportes para que no se vayan. Y tranquilamente se pasan tiempo en pagarle. Hay una serie de condiciones que la están investigando organizaciones de derechos humanos. Pero naturalmente esto no pinta bien para Qatar y sobre todo para la imagen del país, pues eso deja bastante que desear, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el Guajiro Peña con su sección ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Esa música tan alardosa que pusiste ahí.
Soy guajiro.
Es música más linda. Carrillo, no baile, por favor. Bueno, el segmento mío va a ser hoy dedicado a la temporada de este año, de algunas cositas que pasaron que son interesantes. Por lo menos el retiro de Mariano Rivera. Gir está entre los que se van y no se van. Petit, no sé cómo lo llamen. También se retiró. ¿Sí? Pero hay muchos que debían de retirarse. Y si se retiran, es por obligación. Y ustedes saben a quién yo me estoy refiriendo.
Bueno, Vladimir Guerrero no se retiró, sino que hasta hace un mes. ¿Sí? Imagínate tú.
¿Y Ramírez?
No, y todavía no se ha retirado José Contreras, oficialmente.
Exactamente. Pichando en Santo Domingo, o va a pichar.
Y tampoco el Iván Hernández.
¿Y dónde está Sammy Sosa? Pero Rafael me menciona una cosa hoy aquí.
Sammy Sosa está más blanco que yo.
Sí.
Que cuando a ti te quieren ayudar por algo en la vida, en este juego, que tú eres grande, y tú eres grande. Cuando yo oí que Barribón se iba de vacaciones para Santo Domingo.
6 semanas.
Entonces... Enseguida leí por el bejuco y le llamé al chino. Yo le llamo al chino Tony y dice, ese es un descarado. Me dijo Tony, dice, ¿por qué? Dice, porque si él se pasa 10 o 12 días, según un producto que está usando cuando regresa aquí, que lo chequean, no lo encuentran en el laboratorio que hacen las pruebas. Digo, ¿tú estás seguro? De Peña. Y entonces cuando él llega, dice que era una crema que se estaba untando y que él no usaba esteroides ni nada. Esas son cosas. Y para que los fanáticos entiendan, cuando él empieza, se parecía el cuerpo de Orlando Peña. Flaco, con huesos huesudos, brazos, las piernas, y Lilan y él en Pittsburgh acabaron. Cuando cogió, se quedó a gente libre, se fue para San Francisco con todo eso que usó, los 73 jonrones, los 80, nunca ganó un campeonato el equipo de San Francisco. Qué casualidad, un equipo ganador.
Sí.
Porque cuando se fue empezaron a ganar y han ganado cuántas series mundiales después de eso. Ahí tienes. Ahora, volviendo otra vez a lo que se están retirando, hay que aplaudir tan grande en todas partes lo de Mariano Rivera, por muchas razones. Es un ejemplo para el béisbol. Un humilde chiquito cazando pajaritos con una tiradera en Panamá hasta la edad de 14 años. Hasta que su tío le dijo, oye, métete a jugar pelota. Lo metió a queche, no pudo. Y después empezó a tirar, siguió tirando piedra y naranja.
Era abridor y no resultó como abridor.
Sí. Y entonces, tirando naranja, El tío de él vio que tenía una velocidad tremenda. Y dice, métete a piche, que y el tío se murió. Y a morirse el, papá, el tío de él, empezó a interesarse en ser lanzador. Y mira, como dijo Lacayo, quiso ser abridor, no pudo. Y después se ha convertido con uno de los grandes de la historia. Porque yo no pienso que va a aparecer otro fenómeno. Esa cantidad yo no entiendo.
Un día como hoy, Bucky Dent la mandó sobre la cerca en el desempate contra los Yankees de Nueva York, contra los Medias Rojas de Boston, dándole a los Yankees la victoria 5-4 contra Mike Torres. Fue un día como hoy, 2 de octubre de 1978, cuando los Yankees le rompieron el corazón a los Medias Rojas, ganándole el desempate y clasificando a la postemporada. Y un día como hoy, Bob Gibson estableció un récord de postemporada ponchando a 17 Tigres.
Entre ellos
en
tres veces a Norman Cash.
Serie mundial. Oye, ¿tú sabes un poquito de pelota? Guajiro sabe de pelota.
Muchacho, no, pero han pasado tantos años. Y te voy a decir una cosa, lo de Mike Torres. Fue compañero mío en Kansas City. Es mexicano él, pero nacido en Kansas. Kansas. Ahí al lado de Kansas City.
Nadie es perfecto.
Pero es mexicano puro. Él habla español perfecto. Pero déjame decirte que Mike Torres lloró. Se pasó llorando la noche casi en el clujado. Ok, está bien, perdieron un juego. Porque él no lo conocía ni en su casa. Y se convirtió que por poquito es el más valioso de la serie ese año. Sí, después de eso, sí.
Se volvió loco.
Y vino aquí. Porque había estudiado con el estadio de aquí de Marnieri, el College de Neil College.
Sí.
Le hicieron un estadio en Hialeah a nombre del Bucky Dent.
El Bucky Dent.
Julio Martínez. ¿Qué te parece?
Sí, yo sé.
Pero bueno, eso es historia.
Oye, me voy a ir, te iba a hacer una pregunta, si no te interrumpo. ¿Tú que conociste a Bob Gibson, jugaste con él, fuiste compañero de equipo en Puerto Rico, aquí en todas partes?
Bueno, sí.
Ok. ¿Qué tal era Bob Gibson como persona? Porque como pitcher era un asesino tirando el pelota.
No, como persona era tremenda persona. Sí. Era un tipo, los chistes eran bastante pesados.
Así.
Coger a George Torres en la piscina del campo de entrenamiento y tirarlo con ropa porque venía de la iglesia con mujer, lo tiró con la ropa y lo tiró en la piscina. Entonces George Torres salió, porque George Torres era calvo y salió para él. Nos hemos reído. Y cogió a la mujer de él. Y la tiró en la piscina, en la piscina de niño, y por poquito la mata. Pero, sinceramente, tú mencionaste una cosa de Bob Gibson que estaba hablando él. Eso de Bob Gibson con el Detroit, señores, había que ver aquello, ese juego de 16 ponchados. Sí. Los Mancachas no era fácil, y Alcalán, claro. Y Drew Friedman tampoco.
Creo que fueron 17, pero bueno.
¿Y cuándo serían 17?
Guajiro Peña.
¿Qué?
No te vayas, que enseguida regresamos.
Oye, te cogiste todo el cemento para mí y no me dejaron hablar.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando. Ring,
ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
con la musiquita de John Fogerty, Center Field, una canción que fue un súper exitazo. Estamos incursionando en la música, pero no importa, aquí cualquiera incursiona en el deporte, así sí, que nosotros señor, nos podemos meter claro. en música. Vamos a darle justamente los mejores fildeadores en el béisbol de las grandes ligas, porque estamos hablando de Center Field. El equipo que más errores cometió en la campaña 2013 del béisbol de las grandes ligas, para sorpresa de absolutamente nadie, los Astros de Houston. 125 errores. Cuatro más que los Medias Blancas de Chicago, que cometieron 121. El equipo que menos errores cometió este año, y esto también me extraña mucho, los Orioles de Baltimore, No puede ser. 54 errores, nada más.
¿Quiere que te ayude, Lacayo? Por eso fue.
No puede ser. 54 errores nada más cometieron en 162 partidos.
Y vas a encontrar por hoy a alguien que hizo menos que eso también.
No, los que menos cometieron fueron los Orioles de Baltimore. El segundo que menos cometió, los Tampa Bay Rays, 59.
Le voy a dar una posible noticia, que estás hablando de los Orioles. Te voy a interrumpir un poquitico.
No, no importa.
Hay una posibilidad bastante cierta, porque están conversando, de que Carl Ripken Jr. vaya de manager de los Orioles de Baltimore, sustituyendo, no, perdón, de los Nacionales de Washington, sustituyendo a Johnson.
A David Johnson,
que se retira.
Sí, parece que está en sí, las últimas.
Sí.
Muy interesante. Ahora, los Yankees de Nueva York cometieron 69 errores, 15 más que los Orioles. Los Cardenales, 75. Los Tigres, 76. Cincinnati, 76. Boston, 80. Los Padres de San Diego, 83. Los Marlins de Miami están justamente en número 16.
En el medio,
88 errores. Eso no es mucho.
No es mucho, sobre todo en la liga. Están en mejor posición en la Liga Nacional que lo que están, porque esta es toda las grandes ligas.
Correcto.
Pero aparte de eso, es mucho para un equipo que la mayoría son muchachos de triple A, o sea que van a ser mejores después.
Sí. Los cinco peores clubes, los Astros de Houston, los Medias Blancas de Chicago, los Cerveceros de Milwaukee, los Angelinos de Anaheim y los Azulejos de Toronto, ninguno de los cinco clasificó a la postemporada.
Exactamente, cuando tú estabas mencionando esas cosas, yo estaba pensando, ¿dónde quedaron esos equipos, incluyendo los Angelinos, que es un equipo que pagaron tantos millones de dólares a 5 o 6 peloteros, incluyendo al niño lindo de béisbol de San Luis, 245 millones de dólares, y después a última hora dijo, yo no juego más este año, voy para el año que viene, porque estaban perdidos. No estaban perdidos, faltaban 20 juegos todavía, y eso han sucedido. Esos equipos que tú mencionaste ahí, todos esos equipos están destrozados. Houston no, yo no menciono para nada, porque el dueño de Houston declaró una cosa que no tenía sentido para mí entender. Me voy de la Liga Nacional porque es una división muy fuerte. Voy para la Americana porque puedo ganar. Bueno, pues fue peor este año entonces.
No, claro, de la Americana.
El año pasado los Yankees votaron a Russell Martin porque no podía cachar. Sin embargo, los dos receptores Yankees esta temporada dejaron pasar 16 pass balls. Russell Martin, jugando con los Piratas de Pittsburgh. Bueno, vamos a comenzar diciendo que los dos catchers de los Piratas de Pittsburgh dejaron pasar 7 pass balls. De esos 7, me consta que 3 no fueron de Russell Martin. O sea que Russell Martin dejó escapar 3 pass balls, quizás 4, y los Yankees 16. El equipo que más pass balls tuvo, los Azulejos de Toronto con 30. Y el equipo que menos tuvo, Nacionales de Washington con 5.
Voy a defender al catch de Toronto. Pichando Dickey.
Ah, sí,
claro. Correcto.
¿Cómo se llama? El cubano.
Ah, no, pero
hizo 8 pass balls, se le fueron un juego 3 seguidos.
Sí, yo vi ese juego.
¿Ves?
Sí,
porque el Dakebol.
Sí, porque diferencia entre los Azulejos.
Pero los otros equipos estaban, así que con ellos.
Sí, Chicago, los Medias Blancas tuvieron 21, y ellos no tienen un Naco Ball. Y los Marlins de Miami, el tercer peor club en todo el béisbol de las grandes ligas en pass balls, tuvo 16.
Está bien. Sí, tú sabes que ahí Branter es el que tuvo casi todo.
Correcto.
Porque el otro catcher, el segundo catcher de los Marlins, es un señor catcher. Lo que pasa es que no batea nada. Batea menos de 200.
No, y esa es una de las posiciones, ya que Rafael mencionó esa parte voy a decir que es más difícil, pasan 3 o 4 años para ajustarte, y cuando tú estás en una novena que tienen muchachos jóvenes que tú no sabes que no tiene la efectividad, es peor todavía.
Claro, o sea,
porque tú no sabes ni lo que él tiene.
Sí.
Y a veces tú le pides gente, te tiran un slide y ya se fue. Y el anotador, ¡pavol! ¿Sí?
Sí.
No, claro. Pero bueno, ese muchacho de los Marlins, a mí me luce que va a ser buen catcher.
Ellos
tienen,
bueno.
Y los pitchers también. Los pitchers no tienen buenos brazos ahí.
Sí, sí, sí.
Los Diamondbacks de Arizona descargaron 84 wild pitches, mientras que los Cardenales de San Luis solo 33.
Ah, bien, María.
Ok. Vamos a buscar los Marlins, porque siempre nos gusta buscar los Marlins en esta situación. ¿Cuántos wild pitches? Los Marlins, número 19. Uno siendo el que más wild pitches descargó, los Marlins solamente 53. Así sí, que no está mal. Comparado a los Piratas de Pittsburgh, que están en los playoffs y descargaron 81 wild pitches.
Sí, y los Marlins tienen pitches jóvenes, que son los que más dan.
Correcto. Ayer vimos a Francisco Liriano, no descargó un wild pitch, pero dio como 10 piconazos en un inning. Ahí tuvo el pobre Russell Martin.
Pero Martin jugó un tremendo que echa allá. Aparte de batear 2 jonrones ayer, ¿sabes?
Porcentaje de fildeo en el béisbol de las grandes ligas. Los Orioles de Baltimore, 991. Tampa Bay Rays, 990. Los Yankees, 988. Esos son los 3 mejores. Los 3 peores, los Astros de Houston, 979. Promedio de fildeo, los Medias Blancas 980 y los Cerveceros de Milwaukee 981. El promedio en la liga, los Marlins de Miami, número 14, con 986. No está mal, no está del todo mal. Mira, tuvieron mejor fildeo de promedio de fildeo los Marlins que los Piratas de Pittsburgh, que los Dodgers de Los Ángeles, que los actuales campeones mundiales Gigantes de San Francisco, que los Nacionales de Washington, equipos buenos que todo el mundo pensó que iban a la postemporada.
Que los Dodgers, que los Phillies, los Dodgers, Mets.
¿Sí? Los Dodgers en el número 23 de fildeo con 982.
¿Y el Cleveland cómo quedó hoy? Porque eso es interesante, ¿no?
Los Indios de Cleveland terminaron número 21. Mejor que los Dodgers, pero aún peor que los Marlins.
Entonces no refleja tanto hacer tantos errores porque ganaron la división. Al final no le ganaban ni los Yankees del año 32.
Bases robadas. El Guajiro Peña quería saber quién se robó la mayor cantidad de bases. Los Medias Rojas de Boston, 133. Luego los Angelinos, 131. Y los Tigres, 128. ¿Quién se robó la menor cantidad? Mira cómo ha cambiado los tiempos. Los Cardenales de San Luis.
El equipo que antes era el equipo ladrón de base por excelencia.
Ahora tuvo 39 nada más.
Increíble.
Y el segundo peor, los Diamondbacks de Arizona, 48. Y los Dodgers de Los Ángeles, aún con Yasiel Puig corriendo como loco, solo se robaron 63 bases en todo el año. Luego los Orioles de Baltimore y los Marlins de Miami, entre el montón, justamente número 14, se robaron 89 bases y los pescaron robando 90 se robaron y los pescaron robando 37.
Sí.
Así que no significa mucho hoy en día. Yo me acuerdo.
La tercera parte fue de Juan Pierre.
Los Cardenales durante más de 20 años fueron los estafadores líderes de todo el béisbol de las grandes ligas. Cuando tenían a Vince Coleman, cuando tenían ahí a Hendrix, tenían varios peloteros que Willie McGee, se robaban todos los años 200 bases.
Búscame a Washington para decirte una cosa de Washington.
¿Qué quieres que te diga
de Washington? Jorge.
Aquí, en Washington, ok. Ya habíamos hablado de esto, pero con mucho gusto. Ok, ¿qué me querías decir de Washington?
De Washington, que cuando tú buscas un hombre como Sirme en tercera base que hace la jugada espectacular y tira y bota la bola, le dan error y el hombre va a salir de hit y error.
Terminaron número 7, o sea, primero 7, están entre los mejores.
Ok,
siete.
Búscame ahora el equipo de los Mets también, que tiene la mejor segunda base en el béisbol en este momento.
Los Mets están número 14. Cometieron 93 errores.
Bueno, yo considero...
Mejor que los Marlins. ¿Sí? O sea, más errores que los Marlins.
Exactamente. ¿Sí? Pero acuérdate que los Marlins tienen un señor que nosotros vamos a estar hablando aquí como uno de los espectáculos más lindos que tuvo en la pelota. Parece un muchacho que trabaja en los circos. Cuando él se tira con las piernas esas largas y agarra y tira de ahí y saca con una velocidad increíble.
Increíble. A Dane Echavarría. Echavarría. Y a Dane Echavarría tuvo unos cuantos errores que eran errores porque él le llegó a la pelota. Otro no le hubiera llegado y no hubiera sido error.
Mucha gente que son inteligentes se mete la bola en el bolsillo y no tira.
Y no tira.
Aparicio lo hacía porque sabía que no iba a sacar a nadie.
Ajá,
eso es inteligencia, no, eso es experiencia, pienso, ¿no?
Claro, claro. Sí. Y él llega porque simplemente tira mal, porque se mete llega una pelota que nadie le llegaba.
Sí, señor. Eso es que hay nada allí, eso.
Muchas gracias, Guajiro. No hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Sí, señor. Tenemos dos productores. Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y Patricia La Bellísima Martínez.
Del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Semanatz.
De Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.